Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, mi nombre es Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Contacto Cuba, haciendo contacto siempre con la realidad cubana, tratando de buscar los puntos que unen a los cubanos dentro y fuera de la isla, y tratando de dar siempre una noticia a los... Queremos siempre estar ahí, ser lo más proactivo posible, estar informando de lo que hace la sociedad civil independiente por levantar un país del lugar en donde está.
Sí, hay muchos proyectos alternativos. Cuando digo alternativo, quiero decir al margen de la oficialidad, que están animando a las comunidades, están tratando de sacarla de la violencia que hay en muchos lugares deprimidos, en muchos lugares pobres.
Y también del marasmo de la burocracia, porque no quiere decir que en la oficialidad no existan proyectos similares. Lo que pasa es que han caído, uno, en la burocracia, dos, en el control oficial, que lo que hace es ahogar totalmente cualquier intencionalidad.
Ya que mencionas el tema, conozco algunos, como la Cruzada Teatral, que todavía está funcionando en estos momentos en Guantánamo, que parte de una iniciativa de los creadores del Guiñol de Guantánamo y después pasó a la oficialidad. Claro, ellos necesitaban recursos, pero proyectos nobles con una base noble, pero que luego cuando se oficializan se burocratizan
totalmente
demasiado y se desvirtúan, desde mi punto de vista.
Vamos a ver cómo funcionan dentro de la sociedad civil independiente, vamos a ver qué dicen sus actores principales de cómo lo han llevado a cabo.
Vamos a hablar con uno de ellos, que está en La Habana, Ariel Lázaro Fernández.
Bueno, está en Miami ahora.
Sí, está en Miami, pero él radica en La Habana.
Radica en La Habana.
Sí, sí. Está en Miami, Ariel Lázaro Fernández, del proyecto infantil Dame la Mano. Es una idea contra la marginalidad con niños, jóvenes y adolescentes. Lo tenemos en línea. Ariel Lázaro, buenas tardes y bienvenido a Contacto Cuba.
Buenas tardes, muchas gracias por volver a invitarme a este hermoso programa que ustedes tienen. Y bueno, aquí de visita en la ciudad de Miami, para participar en un curso de derechos humanos que en el mes de los derechos humanos, bueno, aquí estoy a su disposición.
Gracias, Ariel, gracias. Siempre es bienvenido a Contacto Cuba. Cuéntanos, ¿cómo es esta otra versión o esta nueva etapa del proyecto infantil Dame la Mano? ¿Dónde trabajas? ¿En qué provincias? ¿Cómo lo haces?
Bueno, el proyecto, como bien ya se ha dicho en varias ocasiones, surgió en el año 2014 por una iniciativa de llevarle a las zonas marginadas de Cuba ayuda humanitaria. Y entonces también un poco que sacar a los niños, jóvenes y adolescentes con que trabajamos de la marginidad, de la violencia, del alcohol, las drogas, en que está sumida la sociedad, la falta de sí. Valores, etcétera.
Hay una cosa que castiga mucho en Cuba, que es la carencia de medios materiales. Desde la comida hasta una mochila, algo tan básico. En otros países subdesarrollados y en Latinoamérica hay mucha pobreza también, mucha marginalidad. Pero en Cuba se suma la falta de materiales, ¿no? ¿Cómo enfrentan ustedes esto, Ariel? Cuéntanos con qué materiales trabajan.
Bueno, primeramente el proyecto surgió con nosotros mismos poníamos los materiales, es decir, que con lo que los pocos recursos que contábamos, nosotros comprábamos, adquiríamos libretas, lápices y se los llevábamos a los niños de las zonas de Camagüey hasta Guantánamo, zonas marginales. Después, con el paso del tiempo, comenzaron a salir algunos donantes que nos hacían llegar los materiales. Hoy tenemos unos patrocinadores de la República Checa que son los que corren con los gastos de nuestro proyecto.
Sí, Ariel, detrás de todo proyecto, de toda planificación, después además de la evaluación que ustedes hacen de todo esto, siempre quedan historias humanas que contar, siempre quedan confrontaciones entre quien lleva estas acciones a la comunidad y quienes las reciben, que por lo general nos devuelven cosas muy bellas. Historias que contar del proyecto Dame la Mano. ¿Tienes
bueno,
alguna?
Sí, tengo innumerables historias. Te puedo contar la alegría que tuvieron los pobladores de la Jíquima cuando nosotros, con una donación de Movimiento Mi Nueva Cuba, de mochilas llegamos y esos niños van a las escuelas o iban a las escuelas en aquel momento con caja de cartón, es decir, llevaban sus libros con caja de cartón a la escuela. Nosotros les llevamos mochila, material escolar, gracias a esos patrocinadores que en un momento nos ayudaron, pudimos echar 100% adelante el proyecto.
Ariel, cuando tú dices que hablas que van desde Camagüey hasta Guantánamo, yo me imagino un viaje itinerante. ¿Es así o van al lugar y regresan al campamento base, digamos, y después vuelven a ir a otro?
A ver, básicamente nosotros trabajamos con la comunidad. Es decir, esto es un proyecto que lo llamamos un proyecto social, aunque busca varios objetivos, tiene varios objetivos centrales y varios objetivos básicos que nosotros nos proponemos cumplir cuando hacemos este tipo de planificación, ¿no? Vamos a la comunidad y le explicamos a los pobladores, mira, nosotros queremos hacer esto, queremos ayudarlos en este sentido, nuestro proyecto se basa en sacar a los niños, jóvenes, adolescentes, las drogas, el alcohol, la violencia, la prostitución, y entonces eso es bien acogido por la comunidad que nos apoya, nos brinda sus casas, podemos estar, no sé, 2 o 3 días hasta que logramos regresar a La Habana, a Holguín, a la provincia donde hayamos salido, y entonces básicamente hacemos esto, las mismas personas de la comunidad nos ofrecen sus casas, sus alimentos, porque es un viaje complicado. Hay que dar recursos, materiales. Algunas veces hemos tenido problemas con la seguridad del Estado, que nos ha detenido. Pero bueno, básicamente no nos pueden quitar las cosas porque ni es propaganda contra el régimen, como llaman ellos. Pero esto le hace un poco más de daño, ¿no? Y entonces siempre estamos advertidos, acosados, pero al final el proyecto se puede desarrollar bien.
Ariel, la relación tuya con los padres, y cuando digo tuya, también de los otros miembros del equipo, del proyecto, ¿cómo es la relación con los padres siempre que está latente que tú eres un disidente público? ¿Cómo se deslinda todo esto?
En un primer momento, las cosas son asumidas por los padres que con algo de recelo, ¿no? De miedo, pensando que nosotros vamos a influir en sus hijos de manera, digamos, política. Claro. No, la intención del proyecto no es político, aunque sí los tiene, porque nosotros queremos inculcarle la libertad, la libertad de expresión, el respeto a los derechos humanos, pero siempre hay tiempo para eso, ¿ves? Nosotros en esta fase que trabajamos con los niños, jóvenes, adolescentes, nosotros lo que hacemos es buscarle valores, llevarle la ayuda que ellos necesitan. Por ejemplo, llevarle un libro de colores a los niños que tienen 5 años con sus cajas de colores para que dibujen y esas cosas. Entonces, cuando los padres ven el contenido del proyecto y cómo se desarrolla el proyecto, ellos mismos apoyan nuestras actividades.
Ariel, ¿ustedes llegan y se presentan ahí así a la buena de Dios o hay una planificación previa, hay un aviso?
No, a ver, nosotros tenemos varios colaboradores que son los que determinan en qué zona, son los que primeramente, como parte de la comunidad, porque por lo general ninguno es opositor al régimen, ¿no? Son personas que han participado en el proyecto, que han visto el desarrollo del proyecto y son las personas que van a las comunidades y hablan en nombre del pueblo. ¿Se dan cuenta? Sí. Si la comunidad está de acuerdo, porque nosotros no forzamos a nadie a recibir lo que no quiera,
claro.
Nosotros vamos ya planificadamente. Vamos tal día y entonces hacemos nuestro trabajo allí.
Nos quedan 2 minutos. Si tú quisieras aconsejar a alguien de la sociedad civil independiente a que, es decir, que vaya a comenzar un proyecto como este, tiene la idea, o te están escuchando ahora mismo y algún grupo disidente quiere hacer algo similar, ¿cuáles son los consejos?
Que trabajen con mucho amor, que sean muy claros y precisos a la hora de hablar con la comunidad. Y que den lo mejor de sí para el pueblo de Cuba, para al final lograr los frutos que uno quiere con su proyecto.
Muy bien, despedimos al activista Ariel Lázaro Fernández, que está de visita en Miami, del proyecto infantil Dame la Mano, y agradecemos mucho su participación en Contacto Cuba. Le damos la bienvenida a la Ciudad del Sol, aquí en Miami. Muchas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, hasta luego.
Un abrazo.
Amigos, están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Somos sus amigos de siempre, Jorge Ignacio Pérez, quien es mi colega y que me acompaña todos los días, y yo, Luis Felipe Rojas. Hoy estamos hablando sobre distintos proyectos que hay dentro de la sociedad civil independiente y que además no tratan de suplir los proyectos que ya existen en la sociedad cubana, ni mucho menos, sino que esto los hacen de una manera diferente. Para esto, vámonos desde La Habana, y que ya les habíamos dicho que el principal colaborador, Ariel Lázaro Fernández, está en Miami, pero desde La Habana nos vamos hasta Santiago de Cuba, allí con Yoandris Bolaño del proyecto Nuevas Manos. Yoandris Bolaño es un artista naif, un pintor, alguien que ha tratado de hacer la vida un poco más bonita en medio de todas las vicisitudes. Yoandris, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, estoy bastante bien.
Gracias por estar aquí en Contacto Cuba. Cuéntanos, ¿cómo un artista como tú, que la plástica es su vehículo principal, llega a los niños? ¿Cómo ha sido todo esto?
Bueno, sencillamente por la sensibilidad de que a todos estos niños les gusta realmente la pintura, y yo me siento a pintar en el frente de mi casa, y eso lo ha motivado, porque muchos se me acercan y yo le pregunto a ellos, ¿qué quieren entretenerse? Y ellos dicen sí, y entonces yo empecé a coger las cosas como un medio de entretenimiento, y así fue creando ese fundamento entre ellos, y me dio entonces la osadía de hacer este proyecto que funcionó, está funcionando accidentalmente por ello, pero ya se ha cogido un peso en la sociedad en que vivo.
Yo, André, en un reportaje que publicamos aquí en martinnoticias.com sobre tu trabajo en el sitio web nuestro, yo observé, si bien la pintura de los niños, la técnica es muy naif, pero las líneas están muy buenas, hay muy buen pulso, el tema se ve en paisajes, planos generales, de un pueblo, de una ciudad. ¿Cómo esos niños habían tenido alguna preparación antes o no?
No, la preparación la han alcanzado a través del proyecto, porque ya hemos diseñado una metodología para su aprendizaje. Es decir, empezamos por los colores primarios, por los secundarios, los terciarios, y después a través de del conocimiento de los colores que ya han alcanzado, hemos hecho un tratamiento sobre la línea. Ahora estamos en la tercera etapa, que la tercera etapa es que ya ellos están conociendo sobre poco a poco sobre la vida de otros pintores a nivel internacional, y yo los pongo a que aprecien el trabajo de otros pintores, y entonces los invito a soñar. A través de ese sueño, ellos expresan entonces con más libertad sus sentimientos a través del dibujo.
Recibimos la noticia de que se te cerraron las puertas oficiales y prácticamente tú solo estás abriéndote otras puertas, puertas alternativas. ¿Cómo fue todo ese camino? ¿Cómo fue que se te cerraron esas puertas y cómo has llegado hasta aquí?
Bueno, realmente este ha sido un camino muy engorroso y empedrado, ya que he podido transitar hasta acá. Cuando trabajaba para Cultura, yo he sido invitado a varios eventos internacionales, como la primera Bienal en Dominicana, que se desarrolló, un mundial que se desarrolló en Katowice, en Polonia, y en Nueva York, en el Centro de Arte Cubano, y he sido, ¿cómo se llama? No me daban me invitaban, pero yo no podía salir del país.
¿Te negaban la salida del país?
Nunca supe los motivos. Me negaban la salida, y entonces a través de eso es que yo opto por esta medida alternativa de diseñar mi propio proyecto, el mismo hábito de vida en que vivo. Es decir, me dedico a trabajar para el pueblo prácticamente, con mi obra, con sí. El trabajo que estoy haciendo con los niños.
Yo, Andri, cuando hablamos de arte naif, nos estamos refiriendo a una técnica, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser una pintura muy mala o primitiva, ¿no? ¿Es así?
Exactamente. El arte naïf proviene de un francés naïve, donde es una técnica donde el artista no tiene que ser que tenga formación académica. Es decir, es una pintura empírica, o bien se dice naïf o artista popular. Lo que pasa es que a través del lienzo tú tienes la facilidad de narrar la historia, contar cuentos, parábolas, contar la vivencia en que se vive diariamente. Y también dentro de la técnica de la pintura, de este arte, como es ingenuo, sí. Le da el toque humorista también.
Claro, pero
tratar el humor a través de la...
Es ingenuo, pero se cotiza muy bien en las bienales internacionales, en los espacios internacionales de arte contemporáneo, el arte naïf.
Sí, tengo ese conocimiento de que sí se cotiza muy bien en los mercados internacionales, donde en Nueva York también recibimos por acá muchos pintores del municipio en que yo vivo, visitan, porque yo vivo en el municipio Mella. Este municipio se caracteriza por muchos pintores naïf, hay un asentamiento de pintores naïf, y donde yo era uno de esos pintores, he podido palpar con mis propios ojos el mercado de la cotización de este producto muy exquisito.
Una última pregunta muy rápido, porque nos queda medio minuto. ¿Por qué tú insistías en el reportaje con esta frase? No es nada político, es cultural. Brevemente.
Sí, porque realmente el arte es tan abierto que uno no puede darle un mensaje. Realmente el mensaje político se lo dan muchas personas que tienen el enfoque, que le dan el enfoque, es decir, le dan ese enfoque político. Yo lo hago en un ámbito cultural, en un ámbito de la necesidad que tiene la población de disfrutar el arte, ya que muchas instituciones culturales no tienen el recurso para darlo, para darle la proyección que verdaderamente necesita un artista. Entonces, lo ven en el sentido así de que como es. Yo soy naif, yo soy naif y quieren tener el control de todas las cosas, pues entonces yo realmente lo hago en un sentido político, pero yo lo hago en un sentido de necesidad que tiene la población, un sentido de mucha pérdida de valores que existe en la población, y entonces yo a través del arte me siento con la necesidad de ayudar y de aportar a que estas cosas se restablezcan.
Oka, muchas gracias. Yoandris Bolaño, del proyecto Nuevas Manos, desde Santiago de Cuba, por tu participación en Contacto Cuba. Y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Amigos, estamos concluyendo ya Contacto Cuba, como cada tarde, por las ondas de Radio Martí. Estoy con mi colega Jorge Ignacio Pérez. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy hemos invitado a varios actores de la sociedad civil independiente a que nos digan sobre sus proyectos, qué es lo que están haciendo de cara con la comunidad. Y aquí tenemos ya para finalizar a Amel Oliva, activista de la Unión Patriótica de Cuba, quien está responsable del Frente Juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, de UNPACU. Amel, buenas tardes y bienvenido a Contacto Cuba.
Buenas tardes y buenas tardes para toda la radio audiencia.
Bueno, gracias una vez más por estar aquí. Amel, cuéntanos este taller que realizaron ustedes hace poco, ¿cuándo fue? ¿Cuántos participantes, más o menos? ¿En qué lugar, en qué provincia se desarrolló? ¿Cómo se llama? Cuéntale a los oyentes.
Bueno, realizamos un diálogo nacional bajo el nombre de Juventud Cubana Presente en la Cumbre de las Américas. Este se realizó el 7 de marzo de 2015 acá en la ciudad de Santiago de Cuba. La coordinación estuvo a cargo del Frente Juvenil de la Unión Patriótica de Cuba y en colaboración con el Instituto Político para la Libertad, IPL Perú. Duró alrededor de 8 horas y se llevó a cabo con el objetivo de contribuir a formar un estado de opinión de la juventud acerca de tres de las temáticas que serán tratadas en la cumbre. Realizamos los trabajos en 3 mesas, en los cuales cada mesa se centró en uno de los temas elegidos y se pusieron en base, ¿no?, al contexto nacional y continental, los problemas y posibles soluciones sobre gobernabilidad democrática, participación ciudadana y educación. Cada mesa de trabajo fue integrada por 8 jóvenes, proveniente de varias organizaciones pacíficas prodemocráticas como la Unión Patriótica de Cuba, Ciudadanos por la Democracia, Opositores por una Nueva República y municipios de oposición. Y también proveniente de varias provincias del país, entre las que se encuentran Santiago de Cuba, La Habana, Guantánamo, Holguín, Granma, Las Tunas y Camagüey. Las exposiciones... Dime.
Sí, no, Amel, quería preguntarte, ¿es posible que en el público hubiera alguien que fuera un ciudadano común y corriente, no declarado abiertamente opositor?
En el público
encuentros. Quiero decir, si la ciudadanía estaba enterada de esto, si tuvo acceso o no le interesó, no sé.
Sí tuvo acceso y nosotros, donde realizamos la mesa, es decir, el diálogo nacional, fue en la sede de una de las células de la Unión Patriótica de Cuba. Y una de las comunidades que tiene mucho apoyo, como casi todas las células de la Unión Patriótica de Cuba, existe mucho apoyo de parte de la comunidad hacia la oposición, ¿no? La ven como algo cotidiano, como algo positivo, como la ven como futuro, como la solución a sus problemas, y siempre estuvieron al tanto en todos los sentidos, apoyándonos de manera con la logística, apoyándonos con el espacio, con algunos implementos que necesitábamos, y sí estaban enterados y sí hubo participación de algunos jóvenes de la comunidad entre el público.
Nos queda más o menos un minuto, Amel. ¿Cuál es la urgencia de los jóvenes cubanos que están en la sociedad civil independiente e incluso de aquellos que no pertenecen a la juventud comunista? ¿Cuál pudiera ser algunas de las urgencias de ahora mismo?
Bueno, indiscutiblemente la principal es la falta de oportunidades, ¿no? La falta de oportunidades para realizar sus sueños en la vida. Y estamos hablando de cosas prácticas, de cosas básicas, no de utopías, ¿no? Sino de cosas como, por ejemplo, falta de empleo al graduarse en las enseñanzas, falta de espacios de recreación sana, lo cual ha generado que la juventud vea en el alcohol, en los juegos ilícitos, juegos prohibidos y en emigrar de Cuba la solución a su problema, y no vea la solución a su problema desde la óptica de tratar de superarse, tratar de luchar, ¿no? Es un daño antropológico que nos ha hecho el sistema comunista totalitario de los hermanos Castro, pero precisamente organizaciones como la Unión Patriótica de Cuba con su Frente Juvenil luchamos día a día concientizando, trabajando con la juventud para que cambien esta visión. Lo que sí les aseguro es que quieren cambio y no están contentos, ya que no están contentos con la realidad que están viviendo.
Muy bien, Amel Oliva, del Frente Juvenil UNPACU de Santiago, Cuba, por tus palabras y tu información muy puntual para Contacto Cuba. Te deseamos suerte en tus proyectos. Un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo para todos también.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Raval, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.